Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Buenos días, bienvenidas amigas, amigos, Palestina por siempre, programa de derechos humanos en Radio Universidad de Chile. Lo hacemos en la modalidad de teletrabajo por la situación del coronavirus, gracias a nuestra querida amiga Camila González, la Camila que está desde su casa sincronizando técnicamente esta edición de Palestina por siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada. Muchas noticias se siguen sucediendo a raíz del llamado del gobierno israelí de anexionarse territorio palestino, el mundo se está pronunciando, en nuestro país también la situación se mueve. De hecho, muchos académicos se han unido de distintas universidades, fundamentalmente nuestra universidad, la Universidad de Chile, para rebelarse, decir no a la anexión israelí en territorio palestino. Bernardo Subercaseaux, destacado profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, o autor de numerosos libros. Bueno, Bernardo Subercaseaux, toda una trayectoria en nuestro país, es uno de los académicos que ha firmado esta carta precisamente diciéndole no a la anexión israelí en territorio palestino. Conversa con nosotros en Palestina por siempre. Cuéntanos de la carta, estimado Bernardo Subercaseaux. Bienvenido.
Mira, existe una agrupación de académicos autoconvocados de la Universidad de Chile en que participamos académicos de todas las facultades, de casi todas las facultades, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Filosofía, de la Escuela de Salud Pública y varias otras forestales. Y allí ese es un espacio en que tratamos temas de la universidad. Surgió un poco de un documento del año pasado que firmamos muchos, que se llama La Universidad de Chile que Queremos. Y de allí, a partir de este año, tenemos este sitio, y ahí en ese sitio conversamos de los temas actuales, de los problemas de la universidad, pero también de problemas nacionales o internacionales de tipo político. Y ahí surgió la preocupación por este propósito de Israel de anexar parte de Cisjordania y el Valle del Jordán. Y este supuesto acuerdo del siglo establecido con el presidente de Estados Unidos. Supuesto acuerdo del siglo, porque este no es un acuerdo, es sencillamente una imposición. Entonces, hay una preocupación en términos del respeto a la soberanía, al legítimo derecho y a la autodeterminación del pueblo de Palestina. Y por otra parte, nosotros como Facultad de Filosofía, y este es un asunto propio de la Facultad de Filosofía, pero es también de la Universidad de Chile, tenemos un muy importante centro de estudios árabes que desde hace 50 años ha realizado una gran labor de enseñanza del idioma árabe, de enseñanza de los problemas del Medio Oriente, de consultorías con el Ministerio de Relación, de invitación de importantes estudiosos de Europa, de España y de Estados Unidos, del mundo árabe. Entonces, el tema de Palestina y del mundo árabe es un tema que nos interesa, nos ha interesado académicamente, pero también nos interesa en términos que aquí concebimos que hay una suerte de violación política del legítimo derecho al reconocimiento y a la autodeterminación del pueblo palestino.
En esta, Bernardo, lo que te quería consultar, estamos dialogando con el escritor nacional, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, Bernardo Subercaseaux. En esta declaración que saca el grupo de académicos de distintas universidades, pero fundamentalmente de la nuestra, de la Universidad de Chile, ¿ustedes qué solicitan?
Bueno, nosotros lo que estamos planteando allí, por ejemplo, es uno de los aspectos fundamentales es promover el boicot a Israel en las universidades, porque tal como en el pasado se hizo con Sudáfrica, en Europa, pero también en algunos países latinoamericanos, vemos que esta anexión es prácticamente un apartheid, una forma de apartheid. Y por lo tanto, ahora, esto no somos nosotros los únicos que lo solicitamos. En la declaración, no recuerdo si en la declaración de los senadores, pero creo que es la de los senadores.
Sí, los senadores.
Pide a la Cancillería que no se permita la compra y la importación de productos israelitas que sean producidos en territorios palestinos, en territorios anexados. Entonces, este es un tema, además, el boicot es una forma fuerte de tomar una posición y que tiene importancia en la universidad. Y te quiero explicar por qué tiene importancia en la universidad. Y queremos también que se entienda bien claramente que aquí no hay antisemitismo, que no se puede decir que esto que estamos haciendo es antisemitismo. Nosotros respetamos y valoramos muchos elementos de la cultura judía. Incluso hay filósofos importantes como Spinoza que son de origen judío. Entonces no es algo contra la cultura judía, sino contra el sionismo. Y no es lo mismo ser antisionista que ser antisemita. Entonces, en este sentido, esta propuesta busca promover el boicot y el intercambio académico. ¿Y por qué esto es importante? Más allá de la postura que uno tenga en un plano del desarrollo científico y técnico, no cabe duda que en Israel hay algunos avances importantes, como la tecnología para la irrigación en zonas desérticas, como el trabajo con la energía solar, todo el tema del goteo computarizado. Entonces, hay algunos temas que de repente pueden ser interesantes para la Facultad de Forestal, etcétera. Pero nosotros no estamos dispuestos a que en las condiciones actuales de una anexión y de respeto a los derechos humanos se hagan convenios hasta que esto no cese. Y es una forma de presión, porque más allá de los adelantos que pueden haber en Israel, lo importante en un mundo globalizado como el que estamos viviendo es que se respeten los derechos a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos y de los países. De la misma manera que a nosotros nos parece pésimo, por ejemplo, que Inglaterra ocupe las islas de las Malvinas. Esas son formas de colonialismo del pasado. Y nosotros no estamos dispuestos, como una universidad que fomenta el pensamiento crítico, a aceptar ese tipo de situaciones.
Te iba a decir, Bernardo Subercaseaux, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Quiero hacer alusión, fíjate, en este programa Palestina por Siempre, un libro tuyo que se llama Chile, un país moderno. Yo le voy, quiero cambiar el nombre y decir Israel, un país moderno. ¿En qué sentido? Uno dice, ¿puede ser un país moderno? Tú recién dijiste todos los avances científicos que hay en Israel, ellos se definen como la única democracia de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto, ¿un país que se define
así mismo? No es un país. Un país moderno no puede ser moderno solamente en tecnología.
Pero es que justamente a eso iba. ¿Cómo un país que se define como la única democracia, un país moderno, avanzado, etcétera, ¿cómo un país así trata como trata a la población que tiene bajo ocupación, que es la población palestina, que es prácticamente basura en términos prácticos? Y yo sé que suena muy fuerte que lo diga, pero es eso.
Mira, déjame explicarte y explicarle a la audiencia. La modernidad y lo moderno en una mesa de cuatro patas. Una de las patas es la economía y el desarrollo tecnológico. Otra de las patas es la política, si hay realmente democracia, y si hay democracia no solamente en el sentido interno, sino relaciones democráticas con los países vecinos. Otra pata es la cultura y otra pata es la sociedad. O sea, la mesa de la modernidad tiene cuatro patas, y si se sostiene solamente en una, la mesa se cae y no es un país moderno.
Algunos dicen, Bernardo Subercaseaux, ¿para qué meterse en problemas? Son conflictos tan alejados, no exportemos, tú lo has escuchado mucho, me quiero, no exportemos el conflicto a Chile. ¿Qué te parece ese tipo de pensamiento, Bernardo Subercaseaux, Palestina por Siempre?
No, yo creo que en la globalización, más importante que nunca, es preocuparse de esos problemas. Sobre todo cuando aquí en Chile hay una enorme comunidad de origen palestino. Incluso algunos descendientes de palestinos que viven en nuestro país tienen por herencia tierras en los lugares que se piensa anexar. Entonces, este es un problema que atañe a una comunidad muy importante y muy significativa, como son todas las comunidades que hay en Chile significativas, desde los haitianos hasta los palestinos. Es una comunidad significativa y nosotros estamos por solidarizar con esa comunidad significativa.
¿Sabes, Bernardo? A mí siempre me llama la atención que se dice Chile debiese actuar, sobre todo pensando en la gran comunidad de palestinos que hay. Pero fíjate que para mí, yo soy chileno, ascendencia palestina, me parece que ese es un factor menor, simplemente por el hecho de respetar los derechos humanos, independiente de si hubiese una comunidad palestina grande, chica o inexistente en el país, se debiese actuar, solamente por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos.
Bueno, como te decía, claro, lo de la comunidad es un factor, pero el problema fundamental es el derecho de los pueblos, el derecho de los habitantes, el derecho de una tradición de un pueblo que desde hace 4.000 años aparece por ahí el nombre de Palestina. Entonces eso es inaceptable. Por otro lado, yo creo que hay situaciones aquí en Chile que deben ser aclaradas. Una de ellas es los rumores que hay en las redes sociales, bastante fuertes, de que hay una inversión israelita en el diario El Mostrador y que eso estaría incidiendo en las políticas editoriales. Además, yo te quiero contar algo. Cuando el recordado Eugenio Chaguán, mi amigo y colega, fue a Palestina hace un tiempo, yo le pregunté, a ver, Eugenio, explícame un poco qué es lo que está pasando en Palestina. Lo que él me dijo, mira, imagínate que tú quieres trasladarte de Ñuñoa a Providencia y de Providencia al centro de Santiago. Tienes que pasar desde Ñuñoa a Providencia por un control israelita y de Providencia a Santiago por otro control israelita. O sea que ya era un país ocupado. Ya era un país ocupado a un nivel que ya había falta de respeto a los derechos humanos y a la libertad, ¿no es cierto? Y ahora, con esta posible anexión, quedaría una suerte de Palestina discontinua, o sea, sería una cosa gravísima para una situación que ya es grave. Entonces, todo eso resulta que requiere una solidaridad internacional como la que se está produciendo, y también en el nivel de las universidades, por lo que yo te explicaba. Y lo más importante que yo creo que hay que entender, que este no es un tema de antisemitismo, sino que es un tema de antisionismo y anti estas violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo hace un tiempo, y que solamente se pueden solucionar con un reconocimiento de Palestina a los derechos que fueron internacionalmente planteados en 1948 con las Naciones Unidas. O sea, aquí se han violado todo tipo de derechos internacionales, y de acuerdos internacionales, y ahora se quiere construir este supuesto acuerdo del siglo que es realmente una situación de gran gravedad.
Bueno.
Y es en el fondo ir a crear una suerte de apartheid y de similar un poco a lo que sucedió en Sudáfrica.
Agradecerte a ti, estimado Bernardo Subercaseaux, este diálogo con Palestina por Siempre, aprovechando tus palabras, reiterar que este mismo programa, Palestina por Siempre, está absolutamente de acuerdo, como debe ser, con la existencia del Estado de Israel, junto al Estado de Palestina, con fronteras seguras y el respeto al derecho internacional. Y ese tipo de situaciones, nosotros no estamos siempre por atacar y porque desaparezca nadie, simplemente el respeto, y me parece que sería lo más justo. Y además, sigo con tus palabras, efectivamente, a mí me parece que la gente que lleva a cabo esta destrucción de Palestina, que es el sionismo, cada vez que uno hace una crítica, al tiro se agarran como que uno estuviera criticando al judaísmo, a los habitantes de Israel, a la religión. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Todo nuestro respeto a los valores democráticos de todos los judíos del mundo, de todos los israelíes, por supuesto. Nosotros criticamos al sionismo que está aplastando en forma ilegal al territorio y a los habitantes de Palestina.
Por otro lado, yo estoy completamente de acuerdo contigo, más aún. Nosotros también no pretendemos que desaparezca el Estado de Israel, jamás vamos por ese camino. Y valoramos mucho que hay muchos israelitas que no están de acuerdo con esta anexión y que han habido manifestaciones.
Exactamente. Y vaya nuestro reconocimiento además para una tremenda agrupación que conozco, que es la agrupación de judíos en Chile, que lleva el nombre de Diana Arón, una periodista chilena asesinada y detenida, desaparecida por la dictadura cívico-militar. Gracias a ti, Bernardo Subercazón, este diálogo en Palestina por siempre, y gracias por la carta que han mandado distintos académicos oponiéndose a la anexión israelí de Palestina. Eso es. Gracias, Bernardo.
Gracias a ti, que estés bien.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
¿Cuál es la situación en este momento en Palestina? Javier Aboide, nuestro corresponsal en Ramallah Ocupada. Las noticias de Palestina a 13.500 kilómetros de distancia, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Bienvenido, Javier.
Muy buenos días, saludos desde Ramallah, al norte de Jerusalén, ocupada aquí en Palestina. Una semana más donde las perspectivas de anexión han seguido siendo analizadas. Anexión por parte de Israel de territorio ocupado palestino. Lo cierto es que toda la presión que se ha logrado a nivel internacional ha contribuido a que Israel haya dilatado o extendido un poco los plazos. Sin embargo, como comentábamos la semana anterior, y esto es muy importante de expresar, el gobierno israelí nunca señaló que iba a anexionar el día 1 de julio. Señaló de que iba a empezar el proceso o que podía empezar el proceso de anexión el 1 de julio, que tiene una serie de ramificaciones no solamente para lo que es la situación de Palestina e Israel, sino que evidentemente para la comunidad internacional en su conjunto. Como comentamos todas las semanas, esto se trata, en otras palabras, de normalizar lo que es un crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma o incluso un crimen de guerra, como es el caso de la colonización de un territorio ocupado. Pero el hecho que no se hayan dado las órdenes de anexión formal no quita que no se hayan continuado políticas de anexión en general. ¿Qué quiero decir con esto? La anexión significa imponer la legislación o, en otras palabras, incluye imponer la legislación de un país o la soberanía de un país sobre un territorio ocupado, un territorio que no le pertenece. Y desde esa perspectiva, Israel no ha detenido su política sistemática de demolición de hogares palestinos y de expansión de colonias de asentamientos. Por ejemplo, esta semana comenzó la construcción de prácticamente 200 unidades de colonias más en la zona de Belén, más o menos al sur oeste de Belén, en la colonia de Neve Daniel. Eso, claro, evidentemente que genera una situación de facto donde la anexión se continúa impulsando. Pero también existe una situación en la cual estamos, como todo el mundo, bajo la amenaza de la pandemia del COVID-19 o también conocido como el virus corona. Y durante las últimas semanas, el virus, que había sido controlado de gran medida en Palestina, ha salido prácticamente de control. Esas son un poco las palabras utilizadas por la ministra de Salud palestina, Maykela, la ex embajadora de Palestina en Chile, sobre todo en la zona sur de Cisjordania ocupada, particularmente en la zona de Hebrón. Estamos hablando, claro, de números de casos aún bastante más bajos de los que hay en otros lugares, incluso en Chile. Sin embargo, ha sido una explosión prácticamente que ha habido en las últimas dos o tres semanas aquí en Palestina, lo que lleva a que el gobierno palestino haya decretado una cuarentena que continúa hasta el día de hoy, es decir, mañana la gente podrá salir a las calles a menos que haya una decisión distinta por parte del gobierno. Muchos dicen, ¿por qué se extendió esta cuarentena? Claro, la situación económica en Palestina está bastante alicaída debido a la situación actual. Evidentemente que se enfrenta a dos situaciones en paralelo. Por un lado, la ocupación israelí y las perspectivas de anexión y como comentamos, la continua expansión colonial y por otro lado también, evidentemente, el tema de coronavirus. Evidentemente que no es un escenario muy auspicioso para la economía palestina. Sin embargo, también algunos decían de forma irónica que probablemente se había extendido la cuarentena por algunos días porque el día de ayer, 11 de julio, se entregaron los resultados del Taujih, y que es el Taujih, es algo así como la PSU en Chile, son las pruebas de admisión a la universidad. Y esas pruebas, claro, es uno de los momentos más felices del año para muchos chicos, para otros no tanto, pero generalmente se hacen muchas celebraciones aquí en toda Palestina. Y evidentemente que el gobierno quería prevenir que se hicieran las celebraciones. De hecho, estadísticas entregadas por el primer ministro Mohamed Esteye señalan que aproximadamente más del 80% de la gente que se infectó básicamente habiendo estado en reuniones sociales, es decir, básicamente matrimonios o funerales. Y recordemos de que para el gobierno palestino es muy difícil en muchas zonas poder controlar la situación, por cuanto hay vastas zonas de Cisjordania, más de la mitad, prácticamente un 60%, que están bajo control total por parte de Israel. Las fuerzas de seguridad palestina no pueden operar en esas zonas y, claro, también existen ciertos sectores, digamos, de la población que no siguen las reglas impuestas por el gobierno. La situación dentro de las zonas bajo control del gobierno palestino en general está relativamente controlada, pero claro, donde existe más presencia israelí, como acusó el primer ministro Benjamin Netanyahu, existen más problemas para Palestina, por cuanto no, el primer ministro Mohamed Esteye, perdón, existen más problemas para Palestina, por cuanto la posibilidad de control es aún menor. Es así como pasa una semana más en Palestina, donde la situación, insistimos, en general es muy tensa. La situación continúa, digamos, desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico, a niveles bastante bajos, aunque claro, existen aún más y más condenas por parte de la comunidad internacional en contra de la anexión. Se pone más difícil para el primer ministro Benjamin Netanyahu avanzar en ese nivel. Recordemos que esta semana que está terminando, una declaración de los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Jordania, pero también Francia y Alemania, todo en su conjunto, señalaron de que la anexión del territorio ocupado llevaría a consecuencias para Israel. ¿Qué es lo relevante de esto? Primera vez que Alemania firma una resolución al respecto. Así como en el Parlamento chileno, en el Senado de Chile, hubo una resolución en cuanto a Palestina, también en otros parlamentos del mundo se han llevado a cabo resoluciones que también llaman a que hayan consecuencias en caso de anexión, particularmente los parlamentos de Luxemburgo, Bélgica y de Holanda. Es decir, la situación en general se mantiene en un consenso internacional en contra de la anexión. Existen, claro, mucha gente está bastante nerviosa por cuanto la forma de tomar decisiones de Benjamin Netanyahu y del presidente norteamericano Donald Trump ha demostrado durante todos estos años ser una donde las cosas pueden cambiar simplemente en 24 horas. Si no, recordemos lo sucedido el 5 de diciembre del 2017, cuando Estados Unidos de forma repentina decide reconocer a Jerusalén como capital de Israel en contra de la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, claro, existe una tensión constante, pero la presión internacional hasta el momento ha contribuido de gran forma a que la anexión no se lleve a cabo hasta el momento. Pero lo que es cierto, no se ha eliminado el plan de anexión y por ende el plan continúa ahí, y ministros del gobierno israelí ya han formado un comité para ver cómo se puede avanzar ese proceso en función de los planes que tienen tanto el gobierno israelí como la representación de la administración norteamericana a Donald Trump en Israel, particularmente su embajador David Friedman. Y es así como ha pasado una semana más que analizamos y comentamos en directo desde Palestina para todos ustedes allá en el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fue el informe desde Ramallah, Palestina Ocupada, de Javier Abouaid. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre. ¡Palestina!
palestino en la cancha, como leones en la selva. Palestino en la cancha, como leones en la selva.
¿Qué noticias tiene el Club Deportivo Palestino, que representa la causa palestina en la cancha, que representa los colores de nuestro querido Palestino en el mundo entero? Diego Yunis, el informe del Club Deportivo Palestino aquí en Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, en el informe deportivo, queremos comentar la lamentable noticia que afectó a nuestro querido club, ya que Emilia Pastrián, jugadora del plantel femenino del Club Deportivo Palestino, hizo público a través de sus redes sociales una acusación en contra de un miembro del cuerpo técnico de ambas series del fútbol femenino, donde inmediatamente desde el club desvincularon, por supuesto, al trabajador, así como también emitieron un comunicado mostrando el apoyo y compromiso para las jugadoras afectadas, así como también pusieron a disposición de ayuda legal y psicológica para ellas. Nos enorgullece que desde nuestro club se tomen este tipo de decisiones, reforzando el mensaje de rechazar todo tipo de acto que vaya en contra de las condiciones éticas, la integridad física, psicológica o incluso emocional de cada uno de sus funcionarios y de sus trabajadores. Recordemos precisamente que Palestino representa mucho más de un club de fútbol, representa la lucha de un pueblo oprimido que ve violado sus derechos por las fuerzas de ocupación israelí, por lo que con mayor razón desde nuestro club deben tomarse estas sanciones ejemplares ante este tipo de situaciones. Por otro lado, y yendo más hacia temas deportivos, queridos auditores y queridas auditoras, recordemos que desde el 16 de marzo nuestro club no está entrenando con normalidad en el Estadio Municipal de La Cisterna, que es la casa de los palestinos y de las palestinas. Todo indica que a partir de la próxima semana nuestro club va a retomar los entrenamientos, respetando, por supuesto, todas las medidas de seguridad y sanitización para la puesta a punto del plantel profesional. Recordemos que después de 4 meses sin estar entrenando de forma normal y presencial, se debe hacer una pretemporada especial para que nuestros jugadores puedan evitar todo tipo de lesiones, por lo que la fecha tentativa que se está manejando para la vuelta al fútbol profesional es del viernes 14 de agosto, es decir, a mediados de agosto tendríamos la vuelta del fútbol, por supuesto, fecha que deberá ser confirmada y autorizada por el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que opina nuestro querido presidente Jorge Huawei sobre la vuelta al fútbol y las fechas que se están manejando?
A ver, aquí hay que tomar varias aristas del problema. Primero que nada, ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que los jugadores no pueden llegar y volver al fútbol de un día para otro. Ya llevamos bastantes meses en para y, por lo tanto, imagínate cuánto tiempo que los jugadores, por muchos que hayan estado en su casa haciendo alguna actividad física, no se prueban un botín, no tienen contacto con sus zapatos de fútbol, no tienen contacto con el balón, no tienen contacto con un pasto, en un pase. Obviamente esto requiere bastante más tiempo, a diferencia de muchos de nosotros que podemos seguir trabajando desde la casa. Los jugadores, el capital del jugador es el físico, es su cuerpo, y de verdad que necesitan un tratamiento distinto. Y eso creo que no ha sido muy bien considerado respecto a la autoridad, porque yo creo que hoy día los permisos sanitarios o la legislación sanitaria, de una u otra forma, permite entrenar con todas las providencias del caso y salvaguardando los requisitos sanitarios, un mínimo a persona, etcétera, etcétera, como lo han hecho varios clubes. Y lo único que nos está tomando acá son las zonas donde estamos en cuarentena.
Ahí estaba la palabra de nuestro querido presidente Jorge Huawei, haciendo referencia también a la importancia de la preparación física. Precisamente hablando de preparación física, ¿cuánto es el tiempo adecuado para preparar esta vuelta al fútbol profesional? Se lo preguntamos nada más ni nada menos que al preparador físico del primer equipo de Palestino, el histórico Ítalo Traverso.
Lo pusimos 6 semanas. Ya, en la cual tú tienes que ver que la última semana es un microciclo de competencia, o sea, tú la última semana estás preparándote para el partido, o sea, al final son 5 semanas de preparación. La primera semana te están obligando a una fase, o sea, las primeras dos semanas te están obligando a una fase de trabajo individual. Ya estás perdiendo el contacto o los trabajos que se pueden hacer, los trabajos técnicos, los trabajos tácticos. O sea, recién estaríamos la tercera semana haciendo trabajos tácticos. Eso ya no se va a poder lograr. O sea, todos están hablando ya ahora actualmente de cuatro semanas, que es una preparación mucho menor que los equipos europeos. Hay que ver que la preparación nuestra tiene que ser prácticamente para 27 partidos. Todos estamos de acuerdo que tres semanas es imposible.
Tres semanas de preparación imposible, entonces, nos decía la opinión y la voz autorizada del preparador físico del Club Deportivo Palestino, haciendo referencia a la importancia de estas semanas de preparación, por lo que, por supuesto, va a ser relevante lo que pase en los próximos días en la vuelta a los entrenamientos por parte de nuestros queridos jugadores. Por último, y no por eso menos importante, es que solo faltan 5 semanas para que nuestro club esté de aniversario. Serán 100 años de historia, momentos altos y bajos, por supuesto, pero que sin lugar a dudas, más allá de los resultados deportivos, nuestro club ha sabido conquistar el alma de miles de hinchas. Y no solo acá en Chile, sino que también en Sudamérica y por supuesto que en nuestra querida tierra Palestina, donde viven y vibran con cada uno de sus partidos. Si bien cada día que pasa extrañamos más el fútbol y gritar los goles de nuestro querido club, pronto estaremos de vuelta para seguir representando la causa palestina a través de nuestro club por cada estadio. Ya que recuerden que nuestro principal objetivo es que la bandera palestina siga flameando en libertad en cada cancha que juega el Club Deportivo Palestino. Fue el informe para Palestina por Siempre de Diego Julius.
إذا بصرف قلبك منك بوس دمك شيل ضمك شمي ما فيك تقولي حرامي من بده يدافع عنك بيك اختك خيك خالك عمي ويحكم لي بأعدامي أنا عاشق ما بالله ما في علي أحكام أهلك أو مرضي وأهلي انت شريكة حياتي
أنا بدي أقول بحبك عيش بقربك وحدي واملك قلبك ولو كلفني حياتي أنا عاشق ما بالله وما في علي أحكام
أنا عاشق ما بالله وما في علي أحكام
lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Desgraciadamente, resistir en Palestina es un tema de todos los días. Palestina evidentemente es la ocupación, son los checkpoints, es la vida durísima que tienen que vivir las palestinas y los palestinos producto de la ocupación ilegal israelí en su tierra. Pero amén de todo esto, Palestina vive, Palestina existe, Palestina se desarrolla, Palestina crea, Palestina cocina, Palestina también modela, Palestina es artesanía. Distintos aspectos de la vida de Palestina se están exhibiendo actualmente en un programa de la red televisión que se llama Tierra Palestina, que lo conduce Elizabeth Cassis durante todos los sábados a la 1:00 p.m. del mes de julio en la red Tierra Palestina con Elizabeth Cassis. Elizabeth, cuéntale a la gente de Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile cómo han estado estos capítulos, qué recepción ha tenido, qué han mostrado de Palestina y qué siguen adelante en este mes de julio en Tierra Palestina en la red. Elizabeth Cassis, bienvenida a Palestina por siempre.
Hola, querido César, ¿cómo estás? Hola a todos los amigos de Palestina por siempre. Así es, exactamente. Ya empezamos hace 2 semanas con nuestro precioso programa Tierra Palestina, que se da todos los sábados a las 13 horas en las pantallas de la red televisión. Y para la gente que no tiene televisión por cable o que no tiene suficiente cobertura, no se preocupen porque lo pueden ver por la red online. El programa se trata de conocer Palestina por dentro, de conocer una Palestina turística, que es la Palestina que no se ve generalmente, que no se muestra en la televisión, porque lamentablemente lo que tenemos a disposición y lo que se ve en televisión es la Palestina bajo ocupación, que es la realidad, por cierto, y son las imágenes de la guerra, de la ocupación propiamente tal, de esta ocupación terrible que lleva ya 70 años. Sin embargo, la gente en Palestina sigue viviendo, viven de una manera muy linda y lo más importante es que viven mayoritariamente del turismo. Y el turismo en la zona ha bajado bastante, entonces la idea es mostrarle a todos los televidentes que Palestina es un destino turístico maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene unos lugares santos únicos en el mundo, porque recordemos que Jesús caminó por tierra palestina. Y Jesús nació en tierra palestina. Tiene una gastronomía deliciosa, porque la comida árabe y la comida palestina es famosa en todo el mundo. Tiene una idiosincrasia y una cultura exquisita. Tiene una artesanía maravillosa. Y son todas esas cosas las que vamos a ir viendo. En el capítulo de ayer, propiamente tal, vimos lo que es la artesanía en madera olivos, vimos lo que es la artesanía en nácar, vimos lo que es la artesanía en cerámica y vimos lo que es la artesanía en vidrio. Todavía se sopla vidrio en Palestina. Y muchas de estas artesanías se hace todavía solo por el hecho de mantener la tradición, que eso es lo bonito, porque Palestina es una tierra de tradiciones y a Palestina le gusta mantener su tradición. En los capítulos anteriores nos tocó la Palestina Santa, entonces recorrimos Belén, recorrimos Nazaret y recorrimos Jerusalén por los lugares principales en los que transcurrió la vida de Jesús. Y pudimos ver la iglesia de la Natividad, pudimos ver la iglesia del Santo Sepulcro, pudimos ver sus lugares santos y la verdad es que es maravilloso. Mi idea es poder transmitirle a todos los televidentes la emoción que yo siento y al estar en tierra palestina, la emoción que esos lugares transmiten. Creo y según por lo que me han dicho las personas que han visto el programa, que lo he podido transmitir, así que me siento, imagínate, más que feliz de haberlo podido realizar, de haberlo podido hacer y de que la gente pueda sentir esa emoción de poder traspasar la pantalla con mi emoción, con mi visión de Palestina. Todavía quedan capítulos por ver, así que si no los han visto, los invito a conectarse todos los sábados a las 13 horas por la red. Quedan programas muy interesantes, queda el programa de gastronomía, que es súper entretenido. Me van a ver cocinando, probando cosas, caminando por un mercado, conociendo a un chef maravilloso. Vamos a ver fábricas de producción a última tecnología, como también vamos a ver una fábrica de jabón de aceite de oliva que funciona exactamente igual que hace 200 años atrás y que esta fábrica se mantiene solo por la tradición. Y así muchas otras sorpresas que van a tener que descubrir viendo el programa Tierra Palestina. Tal como te conté en una oportunidad, César, yo estoy súper honrada de haber podido participar en un proyecto así. Estoy súper feliz de haber podido mostrar mi Palestina a través de mis ojos a toda la gente y mi intención es que las personas puedan anotar a Palestina en su libreta de viajes y puedan ir a conocer esta tierra maravillosa, nuestra tierra maravillosa, y poder visitarla pronto en la medida que la situación sanitaria lo permita. Así que te doy las gracias por haber contactado conmigo nuevamente. Le doy un saludo cariñoso a todas las personas que nos están escuchando. Dejo la invitación abierta para que se contacten. Y sí, exactamente, si es que no lo pudieron ver, entran a la página web de la red, buscan programas, buscan Tierra Palestina y al día siguiente de que se emite el programa está el link donde pueden ver los programas anteriores, así que se pueden poner al día. Así que muchísimas gracias, César, te mando un abrazo muy grande y gracias a Palestina por siempre por recibirme tan cariñosamente en tu programa.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La historia, los personajes, la identidad palestina en estos aviones de papel. Felipe Salas, Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Buenos días, querida familia radial. El fantasma de la anexión nos acecha como un ave rapaz. El invasor, cuando encuentra debilidad, da picotazos fuertes y se van llevando trozos de piel y deja la carne al rojo vivo. El desarraigo y el duelo palestino son pan de cada día. En clases de historia, recuerdo haber sentido un tremendo vacío al darme cuenta que la geopolítica era frágil, que un día podías despertar en un lugar al que no pertenecías, sentir que debías recorrer de nuevo los rincones de tu territorio y que los colores de tu bandera eran otros. Tus monedas ya no tenían valor, tu lengua no era comprensible. Incluso tu Dios se había mudado de casa a donde lo llamaran por su verdadero nombre. Alguien había borrado tus huellas. Había pasado bulldozers por tus casas. Habían talado tus árboles y encarcelado a tus amigos. con el agua de tus ríos habían quitado las manchas de sangre de sus manos. Habían quemado tus libros y roto tus documentos. Los niños habían guardado en cofres dorados su inocencia y los abuelos colgado de sus cuellos sus llaves de acero, con la que un día volverían a abrir esas invisibles puertas con olor a viento de olivo y a pólvora. Y los líderes del mundo, sentados en sus tronos de vértigo, mirando con distancia, con cautela, pues sus importaciones de artefactos bélicos podrían subir de precio. No hay panes, pero hay balas para repartir. Y los líderes que miran de reojo mientras beben sus egos on the rocks. Cierran los ojos y Palestina es otra. Un fragmento de realidad se ha teñido de negro. Volteas a tu espalda, un cerco de alambres nuevo. Miras al cielo y se han llevado las nubes. La anexión de territorios palestinos y la insularización de poblados no es más que la muestra de poder de una potencia que ha tenido manga ancha para aplicar un plan de colonización y deja entrever la falta de coraje del sistema político mundial en su conjunto. Si estás en contra de la anexión de territorios por parte del Estado de Israel y quieres apoyar en esta lucha titánica por los derechos del pueblo palestino, te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria Buzones para la Paz, donde recibiremos cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Puedes enviar tus creaciones al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos difundirlo en comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina, tanto actual como histórica. Revisa las bases en mi Instagram personal de-cortés-a. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir luchando por una Palestina libre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر سهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم
Gracias por el cariño, gracias por la sintonía, por el compromiso de tantas auditoras y auditores en este espacio Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, espacio de derechos humanos. Gracias a ti también, Camila González, en la puesta en el aire. Vamos a volver la próxima semana a las 9 de la mañana a compartir un nuevo Palestina por Siempre. Si lo quieren recomendar este programa, si lo quieren volver a escuchar, simplemente ingresan a la página de nuestra radio, volver a escuchar Palestina por Siempre, y ahí va a aparecer el programa y muchos más, y muchos otros programas además de la radio. Gracias una vez más. El próximo domingo volvemos y seguimos atentos a las situaciones, a los acontecimientos que ocurren en nuestra querida Palestina, que esperamos algún día poder decir Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.